Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Buenas tardes, gracias por la sintonía. Pegando bellones desde que llego, al primero que he cogido ya tres veces ayer y Rodríguez. Pero él lo toma bien. Yo tengo la suerte que yo... ¡Ay! Me dicen que Zombie quería que los muertos votaran porque era la única forma de reconciliarse con sus difuntos. Mire, eso es figurativo, Zombie, eso no es de verdad. Cara, Dios mío, madura, Zombie, que tú eres un hombre ya de, que tiene una edad. Estamos en vivo, el programa es para ustedes, esto es En Caliente, análisis, bellones, resúmenes noticiosos, entrevistas y opiniones. La parte de los bellones los pego y los cojo. Le doy la bienvenida a nuestros invitados en esta primera parte del programa. El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte. Saludos, José.
Buenas tardes, Carmen. Saludos para ti, para toda la radio audiencia. Al compañero que va a presentar ahora, pues dejo que tú lo presentes, pero lo saludo por anticipado.
A ese compañero, es que yo creo que es la persona a la que más yo tengo que suplicarle. La última vez fue de rodillas para que viniera a estar un ratito aquí conmigo.
A rayo, pero él no conoce.
No le gusta venir, no quiere estar conmigo, pero yo le invito. Pero a mí me agrada él porque es bien inteligente y trabajador, además porque sabe compartir.
Pero yo tendría que dudar sobre la inteligencia, no, porque ponerle en entredicho, no, si pues viene o no viene, no es muy inteligente.
Bueno, yo le sigo suplicando, yo no tengo problema, yo no tengo orgullo. Es el senador Ramoncito Ruiz, aquí le damos la más cordial bienvenida.
Gracias a ti, Carmen. Buenas tardes a ti y a mi amigo José Aponte, que compartimos en el 2001 al 2004 en la Cámara. Y es que en muchas ocasiones, cuando tú me haces la invitación, estamos en Maricao, Las Marías o Laja, atendiendo los reclamos de los constituyentes y cuando
buscando votos de cara a las primarias, porque tiene primaria.
No tengo primaria, gracias a Dios por el trabajo que hemos hecho durante estos 4 años en el distrito. Carmen, ese es por primera vez luego de 30 años que el Partido Popular no tiene primarias a la candidatura a senador del Distrito Senatorial de Ponce.
Era un belloncito, te dije en la introducción que entrevistas, noticias y bellones.
Estamos aquí contigo y con José, que nos une una amistad de mucho tiempo.
Pero senador, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, José.
Dices que puede ser que esté en Maricao, Las Marías o Lajas.
Eso es así.
Y el resto del distrito.
Bueno, esos son los pueblos más distantes de la zona metropolitana. Ya no son 13 pueblos, son 15 pueblos que componen
el
distrito distante, senador
de Ponce. El más distante son las Indieras. Eso las Indieras en Maricao.
Cuando estamos las Indieras en Maricao, estamos hablando que la configuración, si yo estoy en Las Marías, para llegar al sur, para llegar a Ponce, estamos hablando de 1:45 a 2 horas.
Déjame decirte.
Estoy prácticamente a tres horas, y por eso hacemos los arreglos para poder estar contigo.
Por eso aquí te entrevisto presencial, porque sabes que, Ramoncito, es bien difícil conseguir señal cuando estás en la montaña. De hecho, deseosa de que llegaras, porque obviamente el caso más sonado de los últimos tiempos en materia electoral es el caso de Ponce, porque afecta a tanta gente.
Oye, Carmen, y hace unos 5 minutos. Tanto los fiscales como la defensa sometieron el caso. El juez pidió 10 minutos para tomar la determinación. Ayer yo estuve en sala y se presentaron los diferentes argumentos. El juez dijo ayer, al terminar el día de ayer, el asunto de los testigos, expresó que en el día de hoy él iba a tomar la determinación, y pidió unos 10 minutos para tomar la determinación referente a lo que va a pasar, si hay evidencia o no, si existen los componentes del delito, para dar paso entonces a la discusión oficialmente de este caso. Bienvenido al amigo José Santa, que está aquí con nosotros.
Jesús Santa está aquí, vino un poquito porque tenía sus gestiones en la Cámara, pero se va a quedar un poquito más porque está de castigo. Y además porque cuando tengo temas económicos, en vista de que él preside la Comisión de Hacienda, además que le gustan los temas económicos, sí. Le digo que está obligado. Y ya tengo una lista así de temas económicos por atender.
Un gran San Lorenzo.
¿Ah?
Un gran San Lorenzo.
Sí, pero es de los buenos. No.
¿Por eso?
No es del Estado 51.
Es del Estado 51.
Saludos, José. Saludos.
Él es genéticamente popular porque el país era más popular que mandaba a hacer. Es un
y
asunto
Carmen,
genético.
Y sobre todo, sí, San Lorenzo, José y yo mantenemos. Yo creo que de la familia, ¿verdad? Puedo decirlo que tu mamá. La mamá de José le dio clases a papi.
Qué bien.
Y siempre mantuvo.
Pero la mamá de él era buenísima y tu papá era un travieso y un sinvergüenza. Un día me dijo, había una huelga de hambre, y él me llama con la señora Jové. Dígame, no, quiero dar una entrevista exclusiva a usted porque me voy a declarar en huelga de hambre. Y yo le voy al Capitolio ahora mismo, porque yo era directora de noticias, reportera y también ancla. Me presenta, dígame, ¿de qué se trata? No, que me uno a la, no me declaro, es que me uno a la huelga del hambre, porque ojalá se mueran todos, que lo que han hecho es perjudicar a Puerto Rico con tanta protesta y tanta cosa. No saben que nuestro pueblo y mi pueblo vive de las farmacéuticas y ahora vienen a montar un piquete para que se vayan de Puerto Rico, que se queden en huelga de hambre y que se mueran. Yo me quedé. Ese era tu padre.
Eran otros tiempos. pero en San Lorenzo, fíjate, una de las experiencias que tuve con mi papá y el liderato político, pues yo era el mayor y siempre lo acompañaba, es que la relación entre Carlino Arroyo en ese entonces,
correcto,
Willy, yo te diría tu hermano Néstor, siempre fue muy cordial,
sí,
y cuando había que ayudarse se ayudaban, sí. Claro, en la tribuna es otra cosa y aún así imperaba respeto, porque pues son familias que se conocen, sí, y pero
como,
pequeños.
Como yo pego vellones, a él le gustaba pegarme mi velloncito también.
Lo que pasa es que se hacía política en otra forma.
Correcto.
El mensaje no era contra la persona. No se entraba en el aspecto personal, mucho menos en el familiar.
¿Tú te refieres a Carlos Díaz?
No, me refiero a cualquiera ellos que sea irresponsable.
Pues mira, yo tengo la encomienda de que te lo quieren devolver al PNP, los no, populares.
No.
Lo quieren devolver, no, no, hay, no pueden bregar con eso.
No.
No se quieren ni sentar.
Ellos con le abrieron los brazos con cariño y celebraron que se estaba afiliando. Pues,
pero no era para que la responsabilidad. Era para que agarrara un arma de alto alcance, un rifle. No. Bueno, De un momento a otro, hablando ya en serio, son tres personas que yo aprecio mucho, las que tengo aquí.
Gracias.
Y que comparten, porque saben compartir. Jesús Santa y José Aponte y Ramoncito trabajan en equipo con el que sea por el bien de Puerto Rico. Y para mí eso es lo más importante.
Eso debe ser así.
Lo más importante. Y son incapaces de ofender ni con el pétalo de una rosa. Necesitamos más de eso, ¿sabes? En todos los partidos.
Gracias.
Y en los medios de comunicación también. Ayer la vista fue terrible, en mi opinión, para el alcalde de Ponce, porque no es un PNP, no es el aspirante a la alcaldía de Ponce por el PNP, son sus empleados y exempleados los que estaban hablando, de que en todas las conversaciones salía el préstamo era para uso personal, pero se usó en la campaña, pero nunca se definió, lo partieron. Todos decían que se sintieron intimidados por el alcalde, y en esos pueblos, o sea, el desempleo en el sur siempre ha estado alto. El que tiene un trabajito no lo arriesga. Pero la defensa, muy hábilmente, principalmente el licenciado Pietro, trató de meter sus dudas, de sembrar dudas, pero vamos a ver lo que decide el juez. La escritura está en la pared. El alcalde de Ponce ha quedado como una persona que no tiene palabra. Ha quedado como una persona que no entiende lo que es un delegado presidencial, que es una figura. Cuando el presidente de una colectividad envía a un delegado presidencial, está en su representación y lo envían como un componedor amigable para que resuelva una situación antes de que se siga deteriorando. Pues
para que ayuden unas cosas.
Que, sí, porque hay algunas cosas que se pueden resolver a tiempo. No quiso, entonces firma una cosa y después dice que lo coaccionaron. Ahí no se veía en ninguna coacción. Cuando el juez le pregunta, pero usted firmó porque quería que lo certificaran. Ah, sí, claro. Muerto el pollo. Bueno, yo no sé qué van a decidir, porque no conozco todos los detalles del pleito, ni las cuestiones legales que están en juego. Pero este fin de semana es la convención del Partido Popular Democrático.
En Ponce,
Puerto Rico. Pero Toñito me dijo que eso estaba planificado desde mucho antes, porque eso no se planifica de ahora, y lo menos que se iban a imaginar es que el alcalde iba a venir con todo esto, incluso a acusar a su propio partido. Dame tu lectura, ¿cómo tú ves esto? ¿Tú, Jesús Santa?
Yo pensaba que era Ramoncito.
No, a Ramoncito le viene lo de ella.
Mira, yo si en algo me alegro ahora de hacer lectura es que yo he sido consistente. Yo creo que el alcalde, tocando su caso, tiene que pasar por el proceso, tiene el derecho en nuestro sistema a defenderse, y basado en eso, pues se decidirá si va a juicio o no. Y yo creo que ya el reglamento y las leyes electorales dicen qué hacer cuando sucede lo positivo o lo negativo. Así que En ese sentido, yo siempre he criticado cualquier tipo de gestión que no va a tono con lo que pero es la
ese,
ética
ese,
de...
Pero ese break no se lo dieron a Guillito, que es de mi pueblo.
No, pero Guillito está en juicio.
Sí, claro,
pero... Él ahora se decide si va a juicio
pero
o no.
Pero no ha venido nadie, ni federal ni estatal, a decir que Irizarry Pavón no fue el causante, sino que fue víctima de algo. No ha venido nadie de los federales ni de justicia estatal. En el caso
pero
de Guillito,
Guillito
fue
yo
el fiscal
dije lo
federal.
Mismo. O sea, sí, con Guillito dije lo mismo.
Pero
yo creo
no
que
lo dejaron postularse. Puede, no lo dejaron postularse.
Tú puedes hacer dos cosas. O criticar el sistema y hacer 20 cosas y el tipo que está ahí la tiene conmigo y todo ese tipo de cosas. O caerle encima cuando no es tuyo la persona y entonces defenderlo cuando es tuyo. O yo creo que lo que
pero
hay que hacer es dejar que el proceso corra.
Pero los propios populares saben que el doctor Irizarry Pavón no tiene palabra.
Pero estoy tocando primero el caso legal. Ajá. Yo creo que hay que darle el espacio a que siga el proceso.
Y vamos a entrar al caso político también, porque
no,
tiene repercusión.
Ahora entramos a eso. También lo he dicho aquí. Yo creo que cuando una persona da una palabra, una palabra... ahora cogiendo la coyuntura de San Lorenzo la palabra vale y tú no sabes cuánto y tú mueres por ella. Yo creo que cuando tú logras un acuerdo y logras un compromiso, tú tienes que cumplirlo, punto. Y esa es mi observación en este caso. Que debió hacerlo, que no debió hacerlo, pues son otros 20 pesos, pero cuando tú empeñas una palabra, tú das una firma, yo creo que tú tienes que cumplirla, sea un documento legal o no lo sea. Bueno. Porque eso dice de ti como persona. Y lo dije ya en este programa y lo vuelvo a repetir.
Para los políticos lo más importante es la credibilidad. Porque si tú no tienes credibilidad, pues pierdes el activo mayor de un político, que es la credibilidad, que la gente crea que lo que dice es cierto. Si no, no lo tiene. Ramoncito, pasaron los 10 minutos que el juez dijo...
Mira, acabo de recibir una comunicación que te la voy a citar. Dice, el juez citó para el 25 de abril.
El juez citó para el 25 de abril la lectura. O sea, estamos hablando que todo el mundo estaba esperando qué iba a pasar, qué se iba a decir, y hace unos minutos, por lo que acabamos de comunicar, lo voy a citar, el 25 de abril para la lectura del pliego acusatorio. Estamos hablando que pidió un espacio, sometieron tanto la defensa como fiscalía, y ahora pues se pospone 10 días más, estamos hablando hoy a 11, al 25 de abril, y descansa también en otro asunto que está presentado ante el juez Antonio Cueva, que el Partido Popular había presentado la solicitud de certificación que había reunido al liderato del Partido Popular de la Zona Sur, de la cual yo soy parte de ese grupo, y siendo miembro de la Junta de Gobierno, porque tanto Jesús Santa como este servidor somos miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Todos esperábamos que se viera antes la determinación del juez Antonio Cueva. Pidió un tiempo para ello, para que la defensa presentara los argumentos. A la fecha de hoy no se ha visto, esperemos entonces que ya mañana pueda, si entienda así el honorable juez, bajar entonces si le aprueba o no la solicitud de certificación del Partido Popular Democrático referente al juez. O sea, estamos hablando, Carmen, que es una coyuntura bien sensitiva para el Partido Popular Democrático. Esto no es algo sencillo, es algo fuerte para el liderato, para el azul, y te tengo que decir, y aquí está José, que nos une una amistad de muchos años. Ponce juega un papel bien importante para ambos partidos políticos. Lo juega para el Partido Popular Democrático, lo juega para el PNP. Estamos hablando que Ponce representa... Ponce son tres sillas a representantes de distrito que dan el control de la Cámara. Y Ponce tiene una población grandísima que ayuda a definir los dos senadores para el distrito senatorial de Ponce y para la composición en mayoría del distrito senatorial, para la composición del Senado de Puerto Rico. Estamos hablando que este fin de semana está la convención del Partido Popular, que ya tenía fecha establecida, porque tú no vas de un día para otro y pidas a un hotel que te dé un espacio, haces una presentación, separas cuarto, todo, tiempo, mucho tiempo sobre esto, a diferencia del caso que mencionabas ahorita de Guillito y del doctor, pues Guillito tiene unos cargos ya sometidos y hay un juicio corriendo, a diferente de ellos.
Jerry, adelante, acércate.
De los cuatro cargos.
Sí. Buenas tardes. Saludos para Carmen y para cada uno de los invitados. Bueno, nos llama nuestro reportero destacado en Ponce, Luis José Moura, aunque no está claro cuál de los cargos le fueron adjudicados, pero el juez determinó causa para juicio en dos de los cuatro cargos. Dos de los cuatro cargos. En breve vamos a tener en vivo a Luis José Moura desde el Tribunal de Ponce.
Sí, tan pronto lo tengamos, lo paso adelante para que nos dé un resumen detallado de lo
tenía
que...
Tenía, Carmen, dos casos que era referente al al Código Penal de Puerto Rico, tenía los dos casos que se representaban referente a la ley de ética gubernamental.
¿Tenía enriquecimiento ilícito
en
una
de las cosas? En el desempeño de sus funciones, que es lo que trató de probar en un momento dado el asunto de la fiscalía. Y dentro de ese espacio, como te dije al principio, corrieron una gama de personas de testigos. Ayer el asunto de la defensa y de la fiscalía era referente al pago de cada uno de los pagos del préstamo en el asunto del dinero cash.
Efectivo.
Eso fue
efectivo.
Lo que mencionaron todo el tiempo sobre ello. No obstante,
y la correlación de pagos dijo, anteriores. Una sobre, testigo que dijo que el préstamo él lo pidió para su asunto personal.
Claro,
para
estuvo la allí la subdirectora o su administradora de una de las sucursales de Ponce, donde estuvo testificando, y se le pidió que expresara lo que significa cada uno de los depósitos, el tipo de abreviatura que se establecen, incluyendo el fin del préstamo, y se trajo a colación públicamente que era un préstamo con carácter de mejoras al hogar. Recordemos que aquí hay un asunto que las instituciones bancarias no permiten préstamos para campañas políticas, para un depósito directo a las campañas políticas, a diferencia de Estados Unidos, que fue el caso del congresista que pudo presentar que el $500,000 que tomó en aquella ocasión fue depositado en su totalidad a la campaña política.
Es un dolor de cabeza. Tú no piensas, José, yo sé, como tú peinas canas, ¿verdad? Los demás ya no peinan nada porque se han ido perdiendo el pelo con el tiempo. Ni canas ni nada, pero ¿no piensas que le dieron demasiada gabela al doctor Irizarry?
¿Quién?
El partido.
Bueno, sí, yo entiendo que sí, porque cuando se designa al ex juez y ex speaker de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, como delegado presidencial, y surge aquella reunión donde no se le permite básicamente ni entrar a la reunión, el partido debió de haber actuado mucho más.
Para los que no lo conocen, Carlos Vizcarrondo, podríamos describirlo como una pelota de decencia.
Es así.
Fue un tremendo speaker de la Cámara, ocupó la posición que tú ocupaste.
Un juez espectacular.
Hay una enmienda que lleva su nombre, la enmienda Vizcarrondo. Un amigo de excelencia y una persona de un temple, de un talante extraordinario.
Un activo que pudo haber llegado a Ponce a ayudar inclusive al doctor Irizarry Pavón, porque como abogado y ex juez tiene los conocimientos, tiene la capacidad, la formación, los conocimientos, la experiencia para poderle haber dado la mano al doctor Irizarry Pavón y al propio Partido Popular.
Pero no lo aceptaron.
Pero el partido, tú me preguntaste si el partido le dio mucha vela, pues sí, el partido en ese momento debió de haber sido mucho más enérgico con Irizarry Pavón.
Baja que tenía muchos votos y ganó por una purrucha, y eso impresiona, ¿verdad? Cuando sí, una persona tiene respaldo.
Pero ¿dónde está esa ventaja hoy por hoy?
Bueno, no sabemos, pero tiene su gente. No dudes que tiene su gente.
Yo te puedo decir, Carmen.
Tiene su gente.
Como te puedo contestar como senador y como prácticamente como ponceño, porque de mi trabajo el grueso grande está en Ponce. Tú te vas a la calle a Ponce, le preguntas al ciudadano de a pie, no al líder del PNP o el independentista popular, ¿qué piensan del doctor Irizarry Pavón? Y cuando tú sondeas, coges a 40 o 50 personas, y lo han hecho los medios, todo el mundo cree en el doctor Irizarry Pavón, el trabajo que se hizo, la transformación.
Ramoncito igual.
Que es una buena persona.
Pero lo tengo que decir, y me has visto en el tribunal. Yo siempre he dicho que los amigos son en las buenas y en las malas. Yo conozco al doctor del 2011. Tengo una amistad y un respeto con él de muchos años. Y dentro del espacio es una persona seria, responsable, seria en todo el sentido de la palabra. Y te tengo que decir que dentro del espacio hace un préstamo para una aportación a la campaña política, que es la discusión.
Pero miente si dice
esto,
que es para remodelar la casa.
Dentro del espacio, que se trae allá la correlación del tipo de préstamo que se presenta o se hace. Por eso mencionaba hace unos minutos atrás que la banca no permite préstamos para campañas políticas.
Por eso mintió.
Perdónenme
los dos, que tengo a Mora en línea.
En Noti 1630, noticia de último minuto.
Buenas tardes, querido compañero. Mora, adelante con tu reportaje y de las incidencias del día de hoy.
Ok, bueno, vamos a escuchar las expresiones de inmediato de la fiscal.
Los artículos 4.2b en relación al pago del préstamo desde la fecha de abril del 2021 hasta septiembre del 2021, que eran los cargos donde la mayoría de los empleados hicieron la mayor parte de los pagos. Sí, y un segundo cargo de artículo 251, enriquecimiento injustificado. En ese caso se expone a una pena de 8 años y en el otro caso a una pena de 5 años sin derecho a probatoria. ¿Cuáles son las fechas que estipularon para atender la persona esta noche? Hay una fecha, el 25 de mayo, para lectura. ¿Y qué otro? Porque no hubo caos. En los que hubo no causa fueron los casos relacionados con un solo pago, que fue el pago del último testigo que ustedes pudieron ver, que es el señor Ángel Gómez. Fue en solamente ese pago que no hubo causa. En ese pago no hubo causa. ¿Puede ser que no hubo causa? En el mismo relacionado, porque son dos cargos por los primeros pagos y dos cargos por ese pago nada más, que es de mayo. ¿Cómo se metieron que no había delito, que era un préstamo de campaña? Uh-huh. Usted insistió en su argumento final de que si era de campaña tenía que cumplir con los requisitos específicos. Que eso, no es así, eso es así. Si fuese a hacer un préstamo de campaña, la ley es clara en relación a los requisitos que hay que cumplir. Habría que, aquí hay jurisprudencia basta y el Contralor Electoral tiene una reglamentación en relación a los préstamos de campaña y aquí no se cumplió ninguno de estos requisitos. Habría que depositar el préstamo completo, habría que informarlo como una deuda del candidato y en este caso no se hizo. Aquí lo que se hace muy convenientemente, ¿verdad? Posteriormente, después que se toma un préstamo personal, cuando lo atrapan, ¿verdad? Con este esquema de empleados pagando, entonces ahora se dice que es un préstamo de campaña. Pero esto nunca fue un préstamo de campaña y nunca hubo la intención de un repago tampoco. La prueba no arroja eso. El 25 de abril es la fecha de lectura. Ese es el día de la lectura y entonces ese día se señala juicio, que es para mayo.
Fiscal, ¿usted va a ir en alzada en aquellos casos que se encuentran no causados?
Pues mire, en esos cargos en realidad no cambia la pena, porque si hubiese habido causa en todos los cargos era la misma pena, porque son delitos, ¿verdad? Se suma, o sea, se ve concurrentemente conforme a la ley y no vislumbramos realmente ir en alzada en cuanto a esos cargos. No agrava la pena y entendemos que los cargos, ¿verdad?, bien fuertes que nosotros teníamos, que eran los cargos en relación a todos esos pagos que hubo de todos esos meses, desde abril hasta septiembre, pues en esos casos hubo causa, que es el caso fuerte. Pero esta decisión no obliga a la alcaldía. En eso en realidad no. Bueno, eso en ese tipo de, ¿verdad?, de evaluación yo no voy a opinar, porque a mí me tocan los casos criminales. ¿El alcalde es un funcionario que actúa de manera corrupta? Sí, eso es así.
¿El alcalde siempre ha mirado sobre su honestidad, dice una persona
interna? Bueno, eso es lo que él dice, pero ustedes pudieron ver la prueba. Y la prueba que un juez escuchó, y ya dos jueces han determinado causa en esta misma prueba. Así que yo creo que la prueba es bien clara y él utilizó su posición y utilizó su poder a los efectos de pedirle, dar instrucciones a unos empleados que ustedes pudieron ver que hasta sacaron dinero de vacaciones, dinero de unos chequecitos que le dieron cuando renunciaron a su trabajo, de $1,000+ para pagar una obligación que no era de ellos. O sea, nadie hace eso de forma voluntaria ni lo hace porque quiere. Obviamente, este señor está utilizando su puesto para beneficiarse y para lograr una ventaja, y esto es un abuso contra estos empleados. Así que yo creo que hoy se ha hecho justicia y el juez aquí lató la prueba y estamos muy satisfechos. ¿Usted
argumentó sobre esto? Pero
sí, hubo enriquecimiento claramente, porque si yo no tengo que desembolsar un dinero que me toca desembolsar mensualmente, obviamente eso enriquece mi patrimonio, porque es un dinero que no tengo que desembolsar, una obligación que me corresponde económica.
¿La alcaldesa interina en ese momento se asignó como testigo al inicio?
La alcaldesa interina es testigo del Ministerio Público. Porque en esa etapa de los procedimientos entendimos que con la prueba que tenemos era suficiente para la cintila que...
Pero queda claro que ella es testigo.
Sí, ella es testigo y está en las denuncias del Ministerio Público. Cuando lleguemos al juicio yo le contesto esa pregunta. entendemos que se está pagando, pero eso no es un elemento importante para nosotros ni es elemento del delito. Esa información no la sé realmente. Yo le puedo dar información en relación a los meses que compete en mi caso, que es hasta septiembre de 2020. Eso no lo sabemos.
Fiscal, usted me aclara, este caso inicia con una confidencia que llega al fiscal de panel especial independiente, a tener la permanente fiscal especial independiente. ¿Cuál es la importancia de que funcionarios o personas que tienen conocimiento de este tipo de actos, en efecto, ayudan a las autoridades, incluso si fueron partícipes, de alguna manera, de alguna actividad?
Pues mire, déjeme aclararle, es a la oficina de Contralor que llega mediante un correo electrónico. Y gracias a esa confidencia, que obviamente fue corroborada, aunque era anónima, pero fue corroborada, pues fue que se pudo presentar este caso. Así que yo exhorto a los ciudadanos, empleados, gubernamentales, que tengan información en relación a actos de corrupción, que hagan esto mismo, porque de esta forma nosotros podemos traer a las personas responsables de estos actos al tribunal y hacer justicia.
Gracias. Bueno, ahí escucharon las declaraciones de la fiscal Zulma Fuste con relación a la decisión de causa en dos de los cuatro cargos contra el alcalde de Ponce. En minutos estaremos...
Una última pregunta, Moura.
De,
Moura, ¿me escuchas?
De Ponce, Luis José Moura.
¿Me escuchas, Moura? Hola. ¿Me escuchas, Moura? Se retiró, pues. Se retiró el compañero, tal y como había anticipado Ramoncito, causa en dos cargos, No es bueno el panorama para el alcalde de Ponce, no es bueno, y creo que no se ayudó. Usted puede tener los mejores abogados, ¿lo tienes ahí? Moura.
Sí, discúlpame, Carmen, ahora estamos de regreso, discúlpame.
No, es que quería saber, porque una de las cosas que me puntualiza el senador Ramoncito Rodríguez, que es que, Ramoncito Ruiz, que él tiene mucha gente que le sigue en Ponce. ¿Cuál es el ánimo en el tribunal? ¿Había caras largas? ¿Había gente llorando, gente triste? ¿Cuál es el ánimo en el tribunal?
Ok, lo que pasa es que en el día de hoy, realmente, las personas que acompañaban al alcalde, incluso en la sala, fueron sus familiares directos, cercanos. La sala no fue que fue ocupada, ¿verdad?, por público per se, por lo menos aquí en el piso 4.
Pero ahí estaba su esposa, pues, ¿verdad?
Sí, claro. Estaba su esposa, estaba su hija, sus hijos, su hija y su hijo, y otras personas cercanas. Carmen, mira, en este momento se está acercando el licenciado Andreu Fuentes, y para poder escuchar también cuál es su reacción ante la
investigación
de causa en donde los cuatro.
Bueno, ya ustedes están viendo que nosotros estamos en una vista preliminar, y vamos a preliminar, y en una etapa la mitad de los cargos.
Me cayó la llamada, lamentablemente. Está transmitiendo desde el tribunal. Parece que se quedó sin batería. Vamos a la pausa. Regreso con mis invitados, Jesús Santa, Ramoncito Ruiz, senador por el Partido Popular Democrático, y el expresidente de la Cámara, José Abón.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Bueno, ya escucharon al compañero Moura desde Ponce. Es noticia, ya fue noticia en este programa, será noticia mañana de primera plana en los periódicos. Muy triste. No puedo celebrar lo que le pasa a la gente, pero no se puede mentir. No sé, tarde o temprano, la mentira tiene patas cortas.
Carmen, antes de la intervención de Moura, que ha hecho un trabajo extraordinario ya en Ponce, como es su costumbre, conversábamos y en un momento dado el senador plantea la identificación del pueblo con el médico, porque esa identificación de buena gente, esto, lo otro, recordemos que él no empezó como político ayer, él llevaba un tiempo como legislador municipal.
El 2011 lleva como legislador municipal.
Pero como médico, ¿lleva desde cuándo? Atendiendo a Raimundo y a todo el mundo.
No vaya tan lejos, no vaya. Alcaldes que estaban señalados por corrupción, y yo siempre lo he dicho aquí, yo fui y pregunté en el pueblo X, en el 2012, y yo decía, mira, pero dicen que fulanito está con la mano izquierda está pisando, y me decían, sí, pero eso es verdad, pero se moja, pero salpica. Al mismo Cano, con su historial y con su fantochería y con todo su ostentando de zapatos y de ropa, tiene muchos seguidores, gente que lo quería muchísimo allá en, claro, en Cataño, porque que la cosa, gente también ha desarrollado como una aceptación de la corrupción. Eso se moja, pero salpica. Yo no puedo creerlo.
Lamentablemente, y en el caso del doctor, yo lo he conocido personalmente, he tenido la oportunidad de compartir con él. Yo estuve en el 2021, estuve en el natalicio de don Luis Aferré, en el cementerio de la Piedad en Ponce, y estaba él acompañado de una de sus hijas que participaron en la actividad, y yo, de hecho, estuvimos un rato dialogando. Y
en el plano personal todo el mundo tiene su historia, pero la gente no es lo que dice, es lo que hace, y lo han cogido haciendo una cosa que es impropia. Y entonces señalaban que esto era Pablo Colón, parece que ahí no pusieron a testificar a Pablo Colón.
Yo te tengo que decir que dentro de todo este espacio, y escuchaba a José, todos tenemos una gran responsabilidad, y tú dijiste que la mentira tiene patas cortas, yo diría que ni tiene patas, la mentira lo que tiene son rodillas. Y dentro de todo este espacio que
se da, vamos a estipularlo,
que se da lo que estamos discutiendo, el asunto del préstamo de los $50,000 que ayer se trae a colación, que con el seguro eran cerca de unos $54,000. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, y los comités de campaña política y la ley electoral no le establece tope a ninguno de los candidatos. Le puede aportar lo que quiera al comité de campaña como donativo, o en su carácter como un préstamo al comité de finanzas.
O como una aportación personal a su
propia
campaña.
Y no hay tope. Así que dentro del espacio, dentro de ello, que era lo que se discutía al principio, si el préstamo en su totalidad había pasado al comité de campaña, se traía a colación ayer por la tele que se hizo un depósito de $30,000, donde quedan $20,000 que no van al comité de campaña. Y uno de los asuntos que se presentaba era la correlación de ese pago, cuánto realmente era de la campaña política de los 30 mil que se aportaron, o cuántos eran del carácter de los 20 mil que se quedara para otro pago.
Vamos a lo sustantivo en este momento, porque las noticias cambian, ¿verdad? Claro. Y la noticia cambió. ¿Qué debe hacer de inmediato el secretario general del Partido Popular Democrático?
Bueno, yo no te diría solamente el secretario del Partido Popular Democrático. El juez Antonio Cueva tiene ante sí una petición del Partido Popular Democrático, va para un mes. Y yo me imagino que en el día de hoy o en el día de mañana emitirá su resolución sobre lo que el Partido Popular le pidió, que era la desertificación para el Partido Popular cumplir con la ley electoral y aquellos aspirantes en este momento que se habla de Marley Cifre o Ángel Tito Furquet pudieran cumplir con los requisitos en una semana de presentar documentación, los endosos concernientes, porque hay disponibilidad en el Partido Popular, tiene dos recursos en Ponce que están disponibles para la candidatura alcalde. Pero estamos hablando, José, de 50 días que estamos ya a la primaria.
Básicamente de 53 creo que es. Pero
menos de dos meses.
Hay un detalle
mes
adicional.
Mes con tres semanas.
Hay un detalle adicional, casualmente, que si hubiese más de un aspirante a la alcaldía de Ponce, como por el Partido Popular, ¿cómo lo trabajaría el partido?
No, y habría que llevarlo una resolución a la Comisión Estatal de Elecciones para que los comisionados aceptaran o no que entraran en el proceso de la primaria en ley el 2 de junio.
Es correcto, y para que entren, y si se escogiera uno solo, que sometan a la comisión un solo candidato.
Certificado
como candidato único, que no tiene que recoger el endoso porque es el candidato único. En ese proceso también hay unas fechas fatales ante la Comisión Estatal de Elecciones para que puedan figurar en la
papeleta. Pero eso no es culpa de nadie, porque en la Comisión Estatal todo está calendarizado.
Es correcto.
O sea, la fecha fatal debe ser después del 2 de
junio. No, me refiero, si van a escoger, si el Partido Popular en este momento determinara
que o bajar a la determinación del juez Antonio Cueva desertificándolo, porque para llenar esa vacante tiene que haber la vacante,
tiene que existir la vacante, y el partido entonces tiene que someter quién llenaría la vacante.
Pero si fuera un candidato,
ajá, lo certificaban
antes del 2 de junio, no va a haber problema, porque ahora mismo tenemos un sinnúmero de puestos que no están finales para la elección. El problema es si puede ser en julio, si puede ser en agosto.
No, Jesús, tendrían que someterlo para que pueda, siendo candidato único, uh-huh, pues está bien, no va a ir a la
primaria.
Pero
es que hay dos, está Tito Furquete y está la
Todo lo que se ha hablado es que va a haber una primaria.
Ah, bueno, por eso, si es candidato único, lo importante es que el partido lo haga en o antes del 2 de junio. Si hay más de un candidato, primero tiene que determinar
qué mecanismo. Yo entiendo que aún siendo un solo candidato, tiene una fecha fatal, casi inmediata para certificar quién es el que sustituiría.
Por eso, pero si es antes del 2 de junio, recuerda que en el 2 de junio se validan el resto de la candidatura. O sea, que no va a haber problema en ponerle la papeleta de la elección de noviembre.
Ah, la de noviembre no, siempre y cuando sea uno solo.
Exacto. Lo que pasa es que yo creo que no va a ser único. Va a haber un proceso donde varias personas pudieran aspirar a la alcaldía, entonces le corresponde al Partido Popular uno.
¿Qué mecanismo? Se ha hablado inclusive, perdonando que te interrumpa, nosotros hemos mencionado dos aquí.
Pero se habla de un posible tercer candidato.
Hay un tercero que papi dice que no quiere que se meta, pero si se mete, pues yo lo voy a respaldar. Que
claro.
El hijo del ex representante y ex alcalde de Ponce, Francisco Sánchez.
Pero si eso sucediese, entonces el Partido Popular tiene que, uno, determinar cuál es el mecanismo de selección de ese candidato, y si va a ser en primarias. Me temo que va a tener que ser una primaria costeada por el Partido Popular. A mí se me hace difícil pensar que la puedan incluir en la primaria del 2 de junio.
En la primaria de ley.
¿Qué es lo que buscaría el Partido Popular?
Yo creo que se podría incluir. No tengo el reglamento de primaria a la mano, pero creo que todavía habría la oportunidad de incluirlos. Lo que pasa es que habría que ver el tiempo de tomar endoso.
Por eso, ahí es que caigo.
Dos cosas, no solamente es se declara la vacante, si el juez Antonio Cueva mañana certifica que le da paso a la petición del Partido Popular de descertificarlo. Perfecto, salió del panorama.
Que hay un otro detalle, y si él quisiera ir en alzada a la decisión de Antonio Cueva.
Por lo tanto, la decisión del juez Antonio Cueva es un papel bien importante aquí, cuando el partido hace más de un mes que hizo la solicitud para José y los amigos que nos escuchan y Jesús, para poder cumplir con el espacio número uno de darle la oportunidad para que a los candidatos se abran y presenten su documentación. Tienen que cumplir con la Comisión Estatal de Elecciones. Si en la erradicación de los trámites de documentos, si la comisión da el paso y son dos candidatos, tienen que cumplir con un término para los endosos. Luego de ese cierre de los endosos, viene el asunto de validación, un sorteo para emitir papeletas, que ahí es que vamos con cuáles son los timings en el reglamento de las primarias para ver si existe o no ese espacio para llenarlo. De lo contrario, si no fuera así, y aún así, tendrían que llevarlo a la juez presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones para que los comisionados se sienten a discutirlo, den el paso concerniente, la aceptación para que se abra un proceso. Porque aún dando el mecanismo que mañana el juez emita de certificación, tiene que pasar a un ruling ante los comisionados para que puedan enmendar todo lo concerniente y permitan esa participación de esa primaria para el 2 de junio.
Por eso es que yo creo que va a ser bien complicado si hubiese un proceso de primaria que entre el 2 de junio. Y va a tener que ser un proceso alterno del Partido Popular.
Que lo tiene que costear el Partido Popular.
Correcto. Y que posible lo pudieran intentar hacer el 2 de junio, pero lo veo muy complicado. Tratando de aprovechar, pues, hago un tercer salón para la primaria de alcalde, pero todo el mundo va a la unidad. O sea, yo lo veo bien complicado, por eso, porque tú tienes unos tiempos que pedir, y si vas a la primaria de ley, tiene que cumplir con endoso, que tiene que cumplir, como tú dijiste, Ramoncito, con el tiempo de endoso y todo ese proceso como tal. O sea, ahí se te va un mes y medio. Y ya estamos en mayo 15. O sea, es bien complicado. Para entonces hacer las papeletas, imprimirlas, o sea, es complicado.
Estamos a 52 días de la primaria. De la
primaria ley.
Y en ese sentido, la verdad es que cuesta arriba. Por más que el partido quiera adelantar unas cosas, hay unos trámites en comisión que hay que cumplir con ellos, porque casualmente tenemos ahora mismo el famoso caso de los partidos minoritarios y los endosos de
bueno, candidato. Están a apelación, se fueron a apelaciones a discutirlo, ya está allá.
Casualmente por eso, y en ese sentido, el que la comisión deje como un aspecto aparte endosos para esos aspirantes de Ponce, podría ir en contra de la determinación del juez en el otro caso.
De hecho, que fue el mismo juez Antonio Cueva el que vio ese caso, y dentro del espacio que se radica por estas personas que fueron descertificados como candidatos, se quiere traer a la colación que ellos cumplieron con el mecanismo alterno, cumplieron con el mecanismo alterno después del 30 de diciembre. O sea, la comisión daba hasta el 2 de enero para cumplir con ese trámite alterno para determinar quiénes eran los candidatos. Por lo tanto, hablar luego de esa fecha es absurdo.
Permíteme, Ramón, Jesús, José, conseguí al licenciado Eudaldo Baigalip, que fue secretario general y también fue...
Nos aclara.
Oye, y entiendo que ha seguido el caso al pie de la letra.
No, es de Mayagüez. Nosotros somos al pie de la letra. Te lo aclaro. Buenas tardes, Eudaldo.
Buenas, Carmen. Buenas.
Aquí estoy en la compañía de representante José Aponte.
Saludos, senador.
Del senador Ramoncito Ruiz.
Saludo, y del licenciado.
Y del representante Jesús Santa y esta compañera suya.
Un saludo a los tres.
Tenemos un debate y como yo no sé la contestación, los dejé ahí que se enredaran hablando y dije, voy, aproveché para llamarte, porque el escenario que se presenta ahora, ¿verdad? Pues podría llevar a una primaria. Hay tiempo para una primaria. Podría hacerse en junio, como dice el código, que es la fecha de para primarias de ley, y quién pagaría la primaria. Solo esas preguntitas.
¿Pero a qué tú te refieres?
Al caso de Irizarry, que obviamente le encontraron causa para juicio en dos cargos graves, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, baja, lo que se espera es que baje una... la desertificación de el alcalde de Ponce y que el Partido Popular proceda a llenar esa vacante, pero como se habla de que Tito Furqueta aspira y la alcaldesa interina también, pues todo huele a primaria.
El problema que tiene ese caso es que no hay experiencias previas y hay que estar atendiendo una serie de fechas que son inevitables. La más importante de ella es la fecha en que la papeleta electoral para las elecciones generales tiene que estar terminada y presentada y autorizada. Así que aquí en realidad es bien difícil para cualquier persona predecir uno en otro caso, porque no existe un precedente que nos diga por dónde ir ni una decisión del tribunal que también nos lo diga. Pero por ser así, es posible que un tribunal permita que el alcalde corra si es que sale absuelto. Por el otro lado, si no ha habido un caso hasta el momento en que él salga absuelto y que haya ya que entregar todos los documentos de la primaria, pues eso sería imposible.
Pero el Partido Popular no puede esperar, no puede detener sus procesos electorales esperando por el doctor Irizarry Pavón. No esperó por Guillito. Ya hay causa para juicio.
El Partido Popular puede tomar la actitud que crea apropiada en este momento y abrirse a que lo demanden o para que un tribunal resuelva. Ahora, el Partido Popular tiene que partir de la premisa de que tiene que cumplir con unas fechas, que cumpla con las fechas y que los tribunales se encarguen de corregir si es que hay que corregir.
Senador José Aponte por aquí, saludo. Senador, en este momento el Partido Popular tomó una determinación y fue inclusive al tribunal a solicitar la desertificación del doctor Irizarry Pavón como candidato oficial del partido en Ponce. Por lo que uno debería de pensar que una vez el juez Anthony Cueva determine esa solicitud del tribunal, si fuese en la medida de desertificarlo, pues entonces ya uno sabe por dónde va el partido, que es buscar una alternativa de sustitución.
¿Para llenar la vacante?
Sí, no, yo no tengo duda de que si el juez desertifica y las fechas se asoman, aun cuando vayan en apelación, el partido entonces tendrá la oportunidad de sustituir, pero el juez no ha decidido. Por lo tanto, uno tiene que partir de la premisa de lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, no tengo duda de que si el juez desertificara esa decisión judicial, pues controlaría el proceso electoral de ahí en adelante.
Pero yo deduzco, y puedo estar totalmente equivocada porque me equivoco todos los días, yo deduzco que después del día de hoy, de lo que se le encuentra causa para juicio en dos delitos graves, ¿verdad? Uno de ellos no contempla ni siquiera probatoria. esto va a agilizar la decisión de Cuevas, porque sabes que hay un partido y hay unos electores que están pendientes y que podría bajar, que lo próximo que baje es la decisión de juez Anthony Cuevas Ramos en el caso del Partido Popular, Eudaldo.
Sí, no, indiscutible, como también el partido podría solicitarle al tribunal, el propio juez, que resuelva la mayoría posible, de forma tal que el proceso electoral pueda fluir. Pero hay que bregar con lo que se tiene hoy, y lo que se tiene hoy es que no hay una decisión todavía, los términos están corriendo, no hay un precedente, y el partido está en una situación sumamente difícil. En ese caso, de no haber decisión y de llegar a un término improrrogable, pues el partido tiene que sencillamente sustituir, y que el doctor crea, pues que demande al partido para que no lo sustituya. Pero a este momento no hay nada. Si hay esa descalificación, pues entonces ya el problema está resuelto.
¿Y si hay más de un candidato? Si además de Tito Burquete está la alcaldesa que también aspira.
Antes de eso, licenciado, ahora no como senador, sino como licenciado, yo no lo soy. Si el tribunal, si el juez Cuevas determina desertificar, ¿el Partido Popular podría inclusive solicitarle mediante certificación al Supremo la revisión de esa decisión de manera cortar, por decirlo así, cualquier tiempo de apelación de parte del perjudicado?
Bueno, es que si resuelve a favor del Partido Popular desertificando, el Partido Popular no tendría standing.
Para
a, okay, a una apelación, porque ganó el caso.
Okay.
Quien tendría sería el doctor, que tendría que...
¿Y si el doctor lo solicitara? Si el doctor solicitara una apelación, en ese caso, ¿el Partido Popular entonces sí podría solicitarle al Supremo mediante certificación que se lleve el caso directo allá?
Sí, de hecho, una de las razones para cual solicitar esas certificaciones es agilizar los procesos, pero recuerden también que la ley electoral, cuando son asuntos de esta índole, recorta los términos judiciales sustancialmente.
Claro. Sí, o sea, hay que hacer expedito.
Sería rápido.
Jesús Santa.
Eudaldo Ramoncito, que de hecho uno de los asuntos cuando el Partido Popular presenta al juez Antonio Cuevas es porque el Código Electoral establece términos para, claro, este tipo de casos.
Seguro.
Y en el derecho, correcto, de la legitimación, que le responde al Partido Popular esa legitimación activa, que es por lo que se lleva el planteamiento de la Secretaría del Partido Popular Democrático, entendíamos que en esos 10 días el juez Antonio Cuevas tenía que haberse expresado.
Pero ahí estaba este otro caso también.
Entonces que estaba el otro caso y entendíamos primero. Entonces, pero si mañana el Partido Popular por certificación va al Supremo, lo puede hacer por el derecho que le asiste de legitimación activa.
Jesús Santa, tu pregunta, por favor.
Sí, saludo, senador. Yo quisiera, más allá de cómo se resuelva o no, José habló de la fecha fatal. Estábamos un poco aquí hasta qué momento el Partido Popular pudiera llevar algún tipo de proceso de selección si es que no hay un candidato único. Es obvio que antes de junio, que es la primaria del DON, va a haber problema para la comisión eventualmente hacer los cambios que tenga que hacer para pues en la papeleta de noviembre llevar a cabo eso. Recuerdo que allá en el oeste, en Mayagüez, hubo una situación con una senadora que tuvo que renunciar.
Eso fue así.
Que un representante nuestro, Efraín de Jesús, sustituyó a esa senadora y que hubo un proceso de selección interna del partido. No hubo primaria para seleccionar quién iba a sustituir a Efraín. Eso fue en septiembre.
Septiembre
de ese año. Dos meses antes. O sea que yo creo que esa, que hecho, cualquier cosa, sea primaria o sea una decisión de partido mediante otro mecanismo, tiene que hacerse, a mi juicio, en o antes de septiembre.
Pero lo que pasa es que hay una fecha, antes de que el senador y licenciado pueda opinar, hay una fecha fatal que él hizo referencia ahorita, y es la fecha fatal para quién va a estar en la papeleta de noviembre.
Y por eso, José, el reglamento establece unos términos para cambio de foto, certificación.
Tengo que ir a la pausa.
Porque ahí va el curso, imprimir las papeletas.
¿Algún comentario adicional, Eduardo? Porque tengo que pausar.
No, creo que la discusión es saludable y creo que todo gira en torno a que el juez descalifique o no, y de ahí en adelante que se sigue el juego.
¿Cómo no?
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.